última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Ha sido otra noche de sirenas antiaéreas y misiles que surcan los cielos de Oriente Medio, mientras Donald Trump vuelve a ampliar una vez más el plazo del ultimátum dirigido a Irán en el que exige la apertura del estrecho de Hormuz. ¡Abrid el maldito estrecho, locos! Este es el mensaje de Trump. En Truth Social le da a Irán hasta nuestras 2 de la madrugada del miércoles, es decir, unas 48 horas, para que abra ese estrecho. Si no, empezará con lo prometido desde hace semanas, el bombardeo sobre puentes, puentes civiles y centrales eléctricas. Esto por un lado, porque por el otro, a un periodista de la Fox, el presidente estadounidense le ha dicho que hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con Irán durante el día de hoy. Pero también que, si no se llega a ese acuerdo, pues no descarta poner en marcha una operación terrestre. Por cierto, Irán acaba de decirle a los países mediadores que corta toda comunicación con Washington, vistas las intenciones que tiene el Pentágono de invadir terreno iraní. Una posibilidad que explica en COPE el experto en relaciones internacionales, Antonio Alonso.
Una intervención terrestre llevaría a los iraníes a salir a las calles, no a entregarle el gobierno a los estadounidenses, sino a luchar contra los estadounidenses porque es una invasión extranjera. Con todo lo que se ha visto en la televisión y los documentales acerca de lo que pasó durante 20 años en Irak, con la presencia estadounidense allí, bueno, pues ahí lo vemos.
Pues la opinión de Antonio Alonso, experto en relaciones internacionales. Con este panorama encaramos el 38º día de conflicto en Oriente Medio. Mientras tanto, las palabras del Papa León XIV siguen dirigiéndose hacia quienes apuestan por las armas. Su Santidad ha convocado una vigilia de oración por la paz para el próximo 11 de abril y pide de forma directa a quienes empuñan las armas que las depongan y que apuesten por la paz.
Que quienes tienen armas en las manos las abandonen. Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la mayoría de españoles vuelven hoy a trabajar tras unos días de merecido descanso que han sido especialmente complicados. Complicados en las carreteras. Esta Semana Santa un total de 27 personas han perdido la vida en 27 accidentes de tráfico desde el Viernes de Dolores hasta las 8 de este último domingo. Es el balance provisional a falta de que la operación especial de tráfico termine hoy, un lunes que te recuerdo es festivo en 7 comunidades. Desgraciadamente, y a pesar de ser, como digo, un balance provisional, en esta Semana Santa ya se han contabilizado 5 fallecidos más que los 22 que se registraron el año pasado a estas alturas. Y el rey emérito ha vuelto a España. No visitaba nuestro país desde noviembre del año pasado. Juan Carlos I ha sido recibido en Sevilla entre aplausos y vítores. Especialmente a su entrada en la Maestranza, con la Plaza de Toros abarrotada y en pie ante la presencia del rey. Acompañado de su hija, la infanta Elena, ha presenciado el regreso de un genio de la tauromaquia como es José Antonio Morante de la Puebla, que ha cortado 2 orejas al cuarto de la tarde, un desganado García Grande. Y fíjate en este dato, mucho ojo. En España, alrededor de 50.000 alumnos tiene altas capacidades. Sin embargo, según varios estudios, hasta un 50% puede sufrir fracaso o abandono escolar. Este fenómeno ha dejado de ser una cuestión de expedientes brillantes para convertirse en una preocupación real sobre cómo el sistema educativo está gestionando el talento y evitando la desmotivación de estos alumnos. Íñigo Jodra.
Rosana es madre de un alumno con altas capacidades. Denuncia que el sistema siempre ha dado por hecho que su hijo no necesitaría ayuda, pero eso no evita el problema.
Cuando ven que están por delante, lo que puede suceder es que llegue ese aburrimiento. Mi necesidad de aprender no está cubierta y para esto me relajo, porque con poco voy a llegar a la nota.
Una realidad que pone sobre la mesa la falta de recursos y preparación en las aulas. Estefanía Ita, experta en formación del profesorado en innovación educativa, señala algunas claves para mejorar la atención a estos alumnos.
Especialmente la formación del profesorado a nivel específico, la detección de casos, que haya menor desigualdad entre los diferentes territorios, y las ratios tienen que ser más bajas para que los alumnos puedan aprender y el profesorado pueda atender a esos casos y los equipos interdisciplinares. Que haya una presencia real de esos equipos en los centros.
Cuando no se actúa a tiempo, las consecuencias pueden ir más allá del aburrimiento puntual, desde la desmotivación hasta el rechazo a la escuela e incluso una bajada del rendimiento escolar o situaciones de estrés.
Muchas gracias, Íñigo. Y en los deportes, Osasuna y Alavés empatan a 2, el Celta de Vigo asalta Mestalla y gana por 2-3 al Valencia, y el Getafe y Athletic Bilbao termina en un 2-0 para los madrileños. El Barça lidera la Liga a 7 puntos del Madrid. Oviedo, Levante y Elche cierran la clasificación. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Incluso a estas horas, a estas complicadas horas de la madrugada, están pasando cositas, vea, aunque no te lo creas, pero pasan cositas y aquí en Poniendo las Calles ponemos al día a los ponedores.
Claro que pasan cositas y hoy además, a falta de una historia, te traemos dos.
Toma ya, por hablar.
Dos, pero no una, dos cositas, uh-huh. Porque son bien potentes, además, de esas que te dejan pensando... ¿Pero cómo puede ser que todavía no nos hayamos extinguido y que seguimos por aquí dando vueltas todos? Bueno, pues empezamos fuerte, atención, porque el titular no deja indiferente a nadie, ¿vale? Un hombre de 67 años pasa más de 3 décadas con un encendedor en su estómago.
¿Perdona?
¿Un encendedor? ¿Un mechero?
Un mechero. Tres décadas son 30 años.
30 añitos.
Así sí, lo he dado como dato. Por si acaso hay gente que estaba echando cuentas. Y que no, es una década. 10, pues 3, 30. ¿Qué te parece bien, la clase de matemáticas?
Te debemos la vida. Muy
y estás
bien,
gratuita.
Bravo.
Estás gratuita. Esto ha ocurrido en la ciudad china de Chengdu, donde un paciente, y me encanta esto, ¿no? Acudió a urgencias. Claro, en 30 años no había tenido tiempo a ir al centro de salud, ¿vale? Se fue de urgencias porque ya tenía un dolor de tripa constante y él reconoció que desde hacía algunos años. Yo siempre me he preguntado esto, no soy médico. Yo soy médico y alguien entra de urgencias diciéndome es que tengo un dolor desde hace 3 meses y entonces le pregunto, ¿y por qué vienes a urgencias? Claro. O sea, ¿por qué no fuiste hace 2 meses y medio... a tu centro de salud a preguntar qué es lo que podía ser lo que tenías? Claro, porque cuando uno va a urgencias es por algo repentino, ¿no? Que le ha ocurrido de repente.
Claro.
Ya sea un accidente de tráfico o que te levantes malo, que te dé un ictus, o cosas así. Pero ir de urgencias y decirle a la persona, no vengo de urgencias porque llevo 6 meses con un dolor, ya vi, usted ha podido ir perfectamente al centro de salud sin necesidad de venir aquí. Pero este decidió ir a urgencias. Dice que llevaba años con un dolor de tripa así como constante, ¿no? De estos que no se te pasa. Sí. Concretamente llevaba desde 1991, ¿sabes? Ay. Que fue cuando se tragó el mechero. Y si te digo por qué se tragó el mechero, pues ya te caes de espaldas. Bueno. Fue por una apuesta con un amigo.
¿Una apuesta?
En plena borrachera. Bueno, Pulpo, ya sabes, ¿no? Lo típico, uno te dice...
¡No hay huevos!
Y el otro, pues, recoge el guante.
¿Que no hay huevos? Espérate.
Claro. Esto es así.
Y chinos encima, ¿eh?
Y chinos.
Que hay que ver, ¿eh?
Claro, que estos cuando se ponen también con las apuestas, dicen que son tremendos, ¿eh?
Madre mía, cómo le... qué vicio tienen, de verdad.
Total, total. A mí, la verdad... que me da de todo. Yo lo que más me sorprende es eso, que llevara con dolores desde el 91 y decidiera ir ahora. Pero bueno, cada uno... La historia es que cuando los médicos se los trajeron, pues descubrieron que el encendedor medía 7 centímetros de largo y que los jugos gástricos lo estaban descomponiendo. Tú imagínate lo que tardan los jugos gástricos en descomponer el plástico.
Hombre, claro.
Porque el filete de Wagyu... Sí. En 2 horas lo tiene fuera.
Claro.
Pero el encendedor llevaban 30 años, ¿eh?
Claro, es que no terminaba de encender.
Había ahí un curro importante, sí, pero no te rías con lo de encender, que te sigo contando. Bueno, es que lo más impactante y con los que los médicos todavía no dan crédito fue comprobar cuando lo sacaron que el encendedor funcionaba.
¿Cómo puede ser?
No me lo puedo creer. O sea, que hicieron y encendió.
Claro, sí. Yo también, no sé si tú te estás haciendo esta pregunta.
Sí.
Primero, ¿cómo puede ser? Y lo otro. Pero los médicos cuando sacan eso descompuesto ya, ahí medio...
tan húmedo, con todo tipo de digestiones.
Con todo tipo de digestiones, efectivamente. Que no tendría pegado el mechero.
Con súper tropezones,
que no tendría pegado el mechero,
claro.
Efectivamente.
Lo que ha vivido ahí, ¿eh?
Lo que ha vivido,
El arroz tres delicias,
el encendedor,
¿verdad?
El encendedor tiene para contar loca historia de este encendedor, un libro, madre, novela. Bueno, pues... ¿En qué momento al médico se le ocurre decir, ay, a ver si enciende? Y yo,
claro, a que me encienda un piti.
Ay, que me meo, claro.
Que me vas a ver muy bien.
No, alucino, porque claro, en ese momento el médico que dice, y a ver, ras, Y dije, pues mira, pues, claro. pues funciona, ¿eh? A ver si es tremendo.
Ahora.
Bueno, nos quedamos con la parte positiva de esto y es que el pobre señor ya no va a tener dolor de tripa ni riesgo de morir claro. por una sepsis porque le han quitado el encendedor con el que llevaba conviviendo 30 años. Si el encendedor era parte de él.
Sí, absolutamente. Cuando le tocaban así la tripilla decía, ay, Vic, Vic.
Era como un apéndice.
Sí, sí, qué durito lo tienes por aquí.
Uy, tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, como te decía, no es la única noticia que nos ha llegado recientemente sobre gente adulta. Déjame que especifique lo de adulta, que se traga lo que no se tiene que tragar. Ya, porque claro, en los niños es muy común lo de comerte cosas que no debes. ¿Sabes? Esto de que te dicen, este juego no está recomendado para menores de 3 años, precisamente por eso.
Por eso, claro.
Porque se comen las piececitas. Claro, que un adulto lo haga ya, empieza a preocuparme más. Pero este también es un adulto. Y nos vamos a ir, dejamos China, y nos vamos a Nueva Zelanda, porque un hombre ha sido detenido por ingerir nada más y nada menos que un colgante Fabergé valorado en más de 18.000 euros.
¿Tú no piensas que lo que estás diciendo... ¿no es normal?
Pues sí, Belén, yo soy muy consciente, pero el hombre se tragó la joya y te lo tengo que contar. ¿Yo qué quieres que te diga? De hecho, el tío no eligió cualquier pieza, no, no, se tragó una edición especial llamada James Bond Octopussy Egg para robarla y huir.
¡Con sus santos huevazos!
Claro, es que como curiosidad yo te cuento, esta pieza está inspirada en esa película de 007. No sé si tú la has visto, la de Octopussy.
Sí, Octopussy.
Vale.
Sí,
En esta cinta, el agente secreto más conocido del universo se enfrenta a una organización criminal que está dirigida por una mujer que se apoda así, Octopussy, y que además tiene un pulpito. A mí me hubiera gustado, ese me hubiera gustado tenerle yo. Así, pues lo tiene
todo. ¿Como mascota te refieres?
Es que lo tiene, tú lo has visto la película, que lo ella metido en un acuario.
Sí, sí, lo tiene ahí en casa o en el salón. Sí,
es una cucada, ¿cómo le da de comer?
Sí, sí,
muy bonito. Encanta, es precioso, es precioso. Bueno, pues ella lo tiene, y claro, su emblema es el pulpo, el de la mujer. ¿Vale? Y tiene además un pulpito. Y este símbolo aparece en muchas joyas y objetos asociados a este grupo de joyería que te estoy contando, el de Fabergé, que es el de los huevos. ¿Tú los recuerdas? Que son muy conocidos, que hay una edición limitada. Los
yo
huevos
eso,
de Fabergé.
No lo recuerdo. Okay. Bueno. Me estás haciendo así los gestos con las manos, pero yo no me hago la idea.
Vale. Yo te entiendo porque es complicado. Pero estos huevitos, seguro que hay muchos que me están escuchando, es un poco como los violines de Stradivarius. Los huevos de Fabergé tienen como una edición limitada, son joyas y son muy complicadas de encontrar y de localizar.
¿Incrustados, puede ser?
Sí, claro, van decorados cada uno de una forma diferente. Están hechos con esmalte, oro, y todos tienen formita de huevo. ¿Vale? Y entonces conseguir esto es una pieza única, son muy preciados. Y Fabergé lo que hace ahora, la firma, claro, porque el hombre supongo que ya fallecería, porque esto tiene más años que la tos, pues lo que hace ahora es ediciones limitadas también, pues de cosas que están relacionadas en este caso con el cine.
Muy bien.
Pues el hombre del que te estaba hablando se lo tragó para robarlo, pulpo. La gente no está bien. El hombre fue acusado, ha sido acusado de hurto, ha quedado en prisión preventiva y las autoridades lo que señalan es que el colgante aún no ha sido recuperado. Yo supongo que estarán esperando a que, como se lo tragó,
lo dijera y
pues
lo,
a que y lo vaya al baño.
¡Qué asco!
Claro, tener que esperar a que un tío cague, sinceramente...
Que lo lance por detrás, te refieres, ¿no?
Bueno, claro. Y yo me imagino a la policía diciendo, ¿te traigo ya el orinal? Porque, claro.
Claro, aprietas un poquito y luego lo vemos.
Y rebusca ahí.
Sí. Pues es que eso va a pasar, ¿eh?
Claro. Cuidado que me gustan las joyas, ¿eh? Pero no me gustaría nada ser la que recibiera en un futuro como regalo este colgante
esta
con un huevo.
No, esta joya tiene un valor añadido.
Qué asquito, la verdad. Bueno, vamos a escuchar a Rosalía. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues te diría que no hace falta excusa, porque es sin duda en la actualidad nuestra artista más influyente internacionalmente. El planeta entero se ha rendido a la calidad de Lux, su último disco, y además ha sido galardonada con el premio Bravo que otorga la Iglesia en la categoría de música, que por eso te cuento hoy esta noticia. Cualquiera de los 13 temas merece ser escuchado, pero venga, hoy me voy a quedar con este, con La Perla, que lo está petando.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Ahora, Rosalía, gracias por escucharnos.
La detección local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fue.
14. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo. Y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, tan y al psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece, su colección de bras, si le pides ayuda.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar.
Volar, volar, volar. Aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más contigo. Estés donde estés y haciendo lo que estés haciendo, la radio tiene esa magia, tiene eso, ¿no? Que siempre que está ahí, ¿no? Siempre está ahí. Si tú quieres, la radio siempre va a estar y siempre te acompaña. Yo de verdad te agradezco que nos elijas para acompañarte a estas complicadas horas de la madrugada mientras estamos poniendo las calles. Y sobre todo lo que queremos desde este programa de radio es contarte cosas que te puedan venir muy bien. Por ejemplo, si tienes miedo a volar. Si tienes miedo a volar, estate atento porque no eres el único. Aquí hay una cierta explicación bastante importante. Y hay formas de plantarle cara. Y Rosa Rosado tiene, sobre todo, muy buena información. Rosita Rosado, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, traigo la solución, Pulpo. Traigo la bola de cristal y qué veo bien. que después de esta explicación, igual cuando te subas al avión vas como más cómodo.
Es verdad.
Pero es verdad que el miedo a volar es un temazo porque es mucho más común de lo que pensamos. Hay mucha gente que realmente lo pasa mal al subirse a un avión, aunque sepa que es uno de los medios de transporte más seguros.
Es verdad, es que es eso.
Sí. Sí, sí. Y ahora con las vacaciones de Semana Santa seguro que hay mucha gente que tiene que coger el avión y no lo pasa bien. Porque, claro, mira, vamos a ponernos en situación, Pulpo, sí. Ponedores. Millones de personas volan cada día. Uh-huh. Tú te repites en tu cabeza que es un día normal, que no pasa sí. nada, que todo está bajo control. Exacto. Pero el cuerpo no opina lo mismo.
Ladies and gentlemen, welcome aboard British Airways flight 707 bound for Prague. Today's flight time will be about 3 hours 20 minutes following takeoff. The captain of the flight
bueno,
is Chris Lapp.
Mientras la azafata te da la bienvenida, intentas actuar como si nada, ¿no?
Sí. Tú te empiezan a sudar las manos, cuidado, ¿eh?
Sí, pero mira, avanzas por el pasillo, rozan las maletas con los asientos, suenan los clics de los compartimentos. Sí. Tú estás ahí buscando tu asiento, lo encuentras, te sientas, te pones el cinturón. Yo lo aprieto ahí varias veces y fuerte, me lo aprieto un poco más de lo necesario y tiro ahí. Digo, mira, si pasa algo que no me mueva del asiento. Y entonces se escucha por megafonía.
Tripulación, próximos al despegue.
¡Buah! ¡Buah! De repente,
claro.
Ahí ya te vuelven loco. El corazón se acelera, las manos sudan, empiezas a pensar cosas que en tierra jamás pensarías, ¿no?
Ya de vuelta atrás.
Bueno, ¿y si pasa algo? ¿Y si este vuelo es el que sale en las noticias? Entonces entras...
Joder, Rosa,
claro, yo, a mí me pasa, Pulpo, yo entro en un bucle lamentable, porque sé que el avión es el medio de transporte más seguro del mundo, pero mi cabeza no atiende a estadísticas.
Claro, pues fíjate en eso, Rosa. O sea, es que es muy complejo, muy difícil que ese sea el avión que se tenga que estrellar.
Lo pienso, Pulpo, pero por si acaso es... Yo le doy 20 besos a mi marido y a mi hijo y le digo, pues chicos, os quiero mucho, si este va a ser nuestro fin, pues nos despedimos ya y ya está, porque no vamos a tener tiempo. Así cada vez que vuelo, La pena es que mi hijo ha salido igual de miedoso que yo y vamos con los dos con las manos apretadas y el padre a los 3 segundos ya está durmiendo. Digo, pero si es que no ha despegado el avión y este ya está durmiendo.
Claro.
En fin. Entonces, vamos a ver qué nos pasa, por qué sentimos miedo, qué pasa en nuestro cerebro a 10.000 metros de altura. Y he encontrado un libro titulado Volar sin miedo, lo escribe Perico Durán, que es comandante de vuelo, lleva más de 25 años volando en vuelos comerciales. Entonces, bueno, he pensado en esas personas que tienen que coger un vuelo ahora en Semana Santa y lo llevan fatal. Sí. Así que vamos al lío, porque volar es una batalla contra el pánico para un 25% de personas. Pero
son muchas, ¿eh?
Son muchas, Pulpo. Y si volar es tan seguro, ¿por qué nos da tanto miedo? Vamos a ver qué nos dice Perico.
Bueno, es una mezcla de muchas cosas. Al final, volar es un medio desconocido, es un sitio donde nosotros no tenemos
el control,
esa sensación de control... que es un poco confusa a veces, ¿no? Porque la gente dice, no, pero yo en el coche a mí no me da miedo porque yo en el coche tengo el control y en el avión no, ¿no? Pero mira, fíjate, en el coche mueren cada año 1,5 millones de personas que piensan que tienen el control, ¿no? Entonces esa sensación de pérdida de control en el avión no debería estar justificada. Estás cediendo el control a los que de verdad saben hacerlo, ¿no? También es la incertidumbre, el no saber dónde están los límites de las cosas que pueden pasar en un avión, ¿no? Cuando el avión entra en una turbulencia, pues la gente al final siempre se pone en lo peor porque la mente intenta rellenar esos huecos, esa incertidumbre con normalmente cosas catastróficas que han visto, que han aprendido o que piensan que pueden suceder, ¿no?
Fly me to the moon, let me play.
La musiquita en los aviones ayuda, ¿eh? También te digo, así algo tranquilito. Pero es verdad, cuando empiezan las turbulencias, empiezo, ¡vamos a morir!
La turbulencia más es que te genera mal rollo en el estómago, se te revuelve todo, ¿verdad?
Sí. Enseguida vamos a hablar de las turbulencias. Pero Perico dice algo muy interesante, porque yo me pregunto, ¿el miedo a volar es el miedo al accidente o es el miedo a no tener el control?
Es muchos miedos a la vez. El miedo a volar tiene muchas aristas. Tiene el miedo a no tener el control, a que haya un accidente, a que tengas un ataque de pánico. Puede ser miedo por claustrofobia, puede ser miedo por vértigo, puede ser miedo por si pasa algo, no ya que te pase algo a ti, sino a lo mejor dejar a tus hijos solos porque te ha pasado algo. O sea, tiene muchas aristas y todas hay que combatirlas.
Efectivamente, es que son muchos miedos a la vez. Entonces, vamos a ver si hay un perfil más propenso a sufrir este miedo a volar, no sé, en personas que sean más controladoras o más ansiosas. No es mi caso, por ejemplo, pero igual esto nos puede pasar también a cualquiera.
Hay varios perfiles. Al final, el miedo a volar es un problema de gestión de la ansiedad. Entonces, en esta vida pues hay gente que es más propensa a sentir ansiedad, pero también hay gente, pues a lo mejor directivos o gente que está acostumbrada a tener todo bajo control, pues que en el avión le cuesta muchísimo y sufre. Y luego hay un perfil que es el de la gente que acaba de ser padres o que desde que son padres, pues al estar mucho más alerta del entorno y medir más las consecuencias de las cosas que pueden pasar, pues sufren más. Entonces, bueno, yo creo que en el momento en el que alguien tiene o tenemos un hijo, tu perspectiva de la vida cambia, te vuelves más responsable, empiezas a valorar más todos tus actos, desde el más básico, a lo mejor, del ahorro económico, ¿no? Y desde el punto de vista biológico, te vuelves hipervigilante a cualquier posible amenaza que pueda haber para, como animales que somos, pues para proteger a nuestras crías, ¿no?
Qué bueno. Es posible,
porque yo de joven volaba sin problemas y ahora cojo un avión porque me encanta viajar y no voy a renunciar a ello, pero ya no me subo tan alegremente en un avión como antes. Es verdad que cambia un poquito la percepción con la edad y, como nos dice Perico, cuando tenemos hijos, pues claro, nos puede la responsabilidad. De todas formas, otro tema, no sabemos cómo funcionan los aviones, no tenemos el control y eso también aumenta nuestra ansiedad. Sí, pero yo no sé si habéis tenido la oportunidad de entrar en la cabina de un piloto durante un vuelo, porque yo lo he hecho alguna vez y alucino con el control de todo. Cómo saben por dónde van otros aviones, cómo está todo medido, la calma que tienen los pilotos, que van haciendo hasta bromas, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Los controladores aéreos dando órdenes con absoluta profesionalidad. Es decir, que yo todo lo que vi me transmitió muchísima seguridad. Y es que, como dice Perico, volar es lo más seguro que hay. Vamos a ver por qué.
A ver. Bueno, yo creo que para empezar, volar es, o la industria de la aviación es la industria más controlada y regulada del mundo. Yo no conozco una industria igual, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros cada 6 meses nos volvemos a examinar de todo, ¿no? Entonces, cada 6 meses vamos a un simulador, dos simuladores, pues son 2 días seguidos, y ahí nos examinan como si fuese la primera vez para ver si podemos seguir volando los siguientes 6 meses, ¿no? Entonces, como eso hay... hay 1000 ejemplos, todo está muy regulado, está controlado, súper estructurado, nada se deja al azar. Claro. Y luego uno de los objetivos del libro, siempre digo yo, que es devolver al lector la confianza en la industria de la aviación, en las personas que trabajan en ella y en sí mismo, ¿no? Al final, tú no solo tienes que confiar en las personas que trabajan en la aviación, que son miles y miles de personas que viven por y para la seguridad, sino también en tu capacidad de remontar esto y de superarlo. Volar.
Fíjate que eso está fenomenal. No sabía yo que se examinan cada 6 meses para...
Sí,
para, ¿verdad? Eso estaría muy bien también hacerlo en los que llevamos coches, porque sí, yo creo que evitaría muchos problemas, ¿verdad?
No habrá melones, Rosa. Ya, no habrá melones.
A ver, igual no cada 6 meses, pero de vez en cuando, ya. Pulpo, que las cosas se van olvidando. Yo que sé, hay ya. que refrescarlas, yo no sé.
Yo creo que muchos suspenderíamos a día de hoy,
claro.
con un examen de tráfico, ¿eh?
Claro, de vez en cuando, pues, a ver, vamos a ver cómo se circulan las rotondas, que eso lo olvidamos constantemente. ¿Para qué sirven los intermitentes? Es decir, que nos fueran refrescando ciertas cosas, ¿no? Pero volviendo al avión, hay momentos concretos durante un vuelo que generan más ansiedad que otros. Por ejemplo, el despegue. Vamos a ver qué pasa realmente en esos segundos y por qué hay mucha gente que siente un pico de ansiedad.
El pico de ansiedad que se produce ahí, bueno, es al final volar, tiene pues ese ruido en el despegue, ese rugido de los motores, esa sensación de madre mía, pero yo diría que es un momento sensible, que evidentemente estás cerca del suelo, pesando mucho y quieres volar, ¿no? Tienes la gravedad en contra. Pero también, por ejemplo, un dato para tranquilizar, que la gente no se quede con que es el momento más crítico, los aviones están certificados y nosotros todos nuestros cálculos los hacemos como que solo tenemos un motor, de forma que si un motor te fallase, no cuentas con él ya desde el principio. O sea, tú te has imaginado que ya te ha fallado, así que todos tus cálculos de potencia, de peso que puedes despegar, de longitud de pista que necesitas, ya lo hacemos pensando que un motor no lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando se lo cuento esto a la gente en los cursos y esto, pues les tranquiliza mucho, porque es verdad que un avión puede no solo volar, sino puede despegar con un solo motor.
Fíjate, pues va a ser verdad que relaja saber estas cosas.
Claro, es que esto hay que decirlo para transmitir tranquilidad a la gente, Rosa.
Claro, es que el despegue, yo el momento en el que empiezo a notar que el culete se me va para atrás en el asiento, ya me empiezan a temblar las piernas y me tengo que poner en la ventanilla porque sí, claro. Voy mirando lo que me... Fíjate que hay gente que no lo puede ver, pero yo me relaja ver cómo nos vamos despegando de la tierra, vamos subiendo para arriba, sí. Y mientras que yo vea abajo el suelo, a mí eso me calma.
Ya verás.
Bueno, vamos a ver si nos relajamos también con el momento de turbulencias. Porque es chungo, ¿eh?
Sobre todo esas que no están que no están previstas, ¿no? Que de repente el avión está volando con muchísima tranquilidad y hay como 2 segundos de caída directamente. Yo es que eso lo he vivido un montón de veces.
Que sí. Pues vamos a ver qué son exactamente las turbulencias que a todos en alguna ocasión nos han dado el viaje.
Sí, bueno, yo digo que nada vertebra más a la sociedad que el miedo a la turbulencia. Yo creo que no hay nadie que en un avión, cuando hay una turbulencia fuerte, no tenga miedo. Es lo más natural y parte de ese miedo viene de no saber dónde está el límite. Cuando alguien, por ejemplo, entiende que al final una turbulencia son dos masas de aire distintas que chocan una con otra, pues igual que cuando calentamos una olla y el agua empieza a hervir, el agua se empieza a mover, pues el aire pues pasa muy parecido, ¿no? Entonces al final el avión vuela por esas turbulencias adaptándose a ellas. Pero mira, un otro dato sobre la turbulencia: nunca en la historia de la aviación mundial ha habido un accidente por turbulencias. Los aviones no se estrellan por turbulencias. No puede caerse, hay veces que pierden altura, pero no como dicen algunos titulares, 3.000 metros, 4.000 metros, que parece que el avión cae en un pozo de aire, que tampoco existe, ¿no? Y podemos hablar de ellos, pero no, un avión con lo máximo que pierde en una turbulencia severa son a lo mejor 50 metros. Un avión no se cae, el avión sigue volando, está diseñado para volar y eso hace. Las turbulencias evitamos las que podemos, gracias a los sistemas de planificación se evitan muchas zonas de turbulencia, pero luego en vuelo tú te puedes encontrar con turbulencias que no se ven porque el radar no las detecta. El radar necesita que haya humedad. Por eso la turbulencia en aire claro, esa no se puede detectar. Lo que hacemos es depender de los controladores y de otros pilotos que reportan, oye, yo estoy aquí sobre Barcelona, ahora mismo a 37.000 pies hay turbulencia moderada. Yo voy a pasar por ahí dentro de 10 minutos, el controlador me llama, me lo dice y me dice, oye, mira, pues a 33.000 acaba de pasar un avión que no tenía turbulencia. Bueno, pues entonces bájeme usted a 33.000 y me quedo ahí, paso Barcelona a esa altura. Eso es lo que hacemos para minimizarla.
Fíjate tú,
qué interesante.
Qué entretenido está ahí la situación, sí, en la cabina del avión, ¿eh?
Con esto de
las turbulencias, que voy a llegar a Barcelona, que me avisa el piloto, al controlador aéreo, el controlador te dice por aquí hay turbulencias, baja unos metros. Muy interesante, pero sobre todo lo que tenemos que saber es que el avión no se cae por una turbulencia. Da miedo, sí, incomoda también, pero como nos dice Perico, no es nada peligrosa para la continuidad del vuelo ni para el avión. Que eso está muy bien saberlo, ¿eh?
Hombre, claro, no, esto no viene muy bien para los que por trabajo tenemos que viajar constantemente, ¿qué quieres que te diga?
Por eso vamos a pedirle al comandante que nos hable, que nos cuente las cosas con cariño.
Muy bien.
Que nos explique la situación.
Eso, que nos dé así en el lomo, una caricia.
Claro, sí, solamente con decir no pasa nada, pasajeros. Señoras y señores, no pasa nada, esto es normal, vamos a bailar un poco y ya está.
Bueno, vamos a hacer un poquito Thermomix en el aire.
Efectivamente, lo suyo es que nos tranquilice, porque así el vuelo va a ser mucho mejor para todos, como dice Perico.
Sí, claro, porque tú, en el fondo, tú te imaginas a la persona que va ahí sentada, que está teniendo esas turbulencias y que puede llegar a pensar que se va a estrellar o que su vida está en peligro. Entonces, si tú oyes al comandante decir, oye, pues estamos pasando por esta zona, se está moviendo porque estamos cruzando por encima de los Andes o de los Alpes, o porque estamos cruzando una corriente en chorro, y bueno, lo que estamos coordinando con el control para que nos bajen o nos suban, y nada, en un segundito, pues en unos 10 o 15 minutos estaremos fuera de esta zona y ya estarán ustedes algo más tranquilos. Entonces, si el pasaje oye eso, pues dice, oye, me está contando esto, pues es verdad que no estará en peligro, si no, no me estaría hablando. Al final es un poco como los médicos, ¿no? Hay médicos que son más empáticos que otros y te van a dar una mala noticia, y uno te la da muy mal y otro te la da sin ningún cariño y otro pues te arropa un poco más. Pues al final cada uno, en su forma de ser, pues intenta hacerlo lo mejor que pueda, ¿no?
12 de la noche en La Habana.
A mí me dice, sí. Son 10-15 minutos y prefiero cementerio, te lo digo ya.
Ya, es que se pasa muy mal, de verdad.
Madre mía, 10 minutos así dando botes.
Sí, todo el rato. Es que es mal cuerpo, los gritos de la gente, hay gente que vomita. Hay cucharillas que se quedan clavadas en el techo del avión, que yo solo he vivido viajando
en
Cuba.
¿Qué dices?
Sí.
Pero sería porque el avión da la vuelta para abajo, ¿no?
No, porque hay una descompresión brutal y cae directamente en picado. O sea, es un golpe tremendo. Y si te pilla con las cucharillas del café en la mesita, o a lo mejor con las azafatas en el pasillo.
Dios mío.
Se empotraron ahí. Tengo fotos de ese momento.
Madre mía, pulpo. Vaya sustos, ¿eh?
Sí. Bueno, iba con Carlos Herrera, íbamos a ver al Papa, sí, a San Juan Pablo II.
Juan Pablo II, sí.
Fuimos en el año 2000, año 98 aproximadamente, hablo de memoria. Y lo recordamos y decía Herrera, dice, no puede pasar nada porque aquí está toda la curia, aquí estamos todos, no puede pasar nada.
Pero vaya viajecito, ¿eh?
Lo pasamos muy mal.
Sí, como para olvidar. Bueno, vamos con el aterrizaje, que es otro momento crítico, tanto que hay pasajeros que aplauden cuando el avión ya ha tomado tierra.
Cuando más pequeño es el avión, más se oye el aplauso porque estás más cerca. En América esto es muy típico. Bueno, pues lo entiendes un poco, ¿no? La gente se alegra, es una mezcla de... a mí no me gusta pensar que es como que porque han sobrevivido, pero es verdad que el aterrizaje pues también es un momento sensible, es un momento que requiere más pericia técnica del piloto en cuanto a pues hacerlo más suave o ser más delicado, pues bueno, pues eso depende un poquito más de las manos que tenga el piloto.
Yo soy de las que aplauden, pero porque he sobrevivido, no porque he llegado al destino.
Sí, bueno, yo no, pero sí que lo que hago es secarme las manos del sudor. Sí, sí, o la frente, la verdad que sí, o ponerme el aire acondicionado, ahora hay el chorro de aire frío para mejorar un poco el cuerpo.
Ya, yo llevo mejor el aterrizaje que el despegue porque ya sabes que ya estás bajando y vas a tomar tierra en cualquier momento, pero es verdad que asusta un poco
sí.
Por los ruidos, que si los frenos, el contacto con la pista, el cambio de claro. Velocidad, pero todo esto es normal, como nos dice Perico.
Al final, por ejemplo, cuando baja el tren de aterrizaje, un tren de aterrizaje pesa muchísimo y necesita tiene unos conductos ahí hidráulicos que hay unas bombas que se tienen que poner en marcha para bajarlo y esos motores que se ponen en marcha de esas bombas al final hacen como un golpe interno de en el avión que suena un golpe que sobresalta a la gente y bueno, hay mucho ruido, el impacto con la pista, cuando usamos las reversas de motor para frenar, pues todo eso son ruidos que bueno, que hay que explicar para que la gente entienda que es el proceso normal del vuelo y que no se sobresalten.
Claro, pero como no nos lo explica, pues entonces pensamos que algo pasa. Cuando sacan los frenos el avión, que te pegas ahí un... Dices tú, ¿esto qué es? Claro, el cambio de velocidad tan, tan brusco, ¿no? Bueno, vamos ya con la pregunta que seguro se hacen muchos oyentes, muchos ponedores. ¿El miedo a volar se puede superar completamente o se aprende a convivir con él?
El miedo a volar se puede superar completamente, dependiendo de los casos requiere más o menos esfuerzo. La gran mayoría de gente que tiene miedo a volar lo puede superar con poco esfuerzo. Hay casos que necesitan sí o sí terapia. Evidentemente, cuanto más cerca estás de una fobia, cuando tú estás evitando volar, tienes que ir a terapia, es importantísimo. Pero hay mucha gente que lo pasa mal en el vuelo, que con algunas nociones tanto de aeronáuticas como a lo mejor de control de su propia ansiedad o técnicas de respiración, o que son cosas que no son muy difíciles de adquirir y que también puede ir a terapia si quiere. Para esas cosas, en principio no debería tener problema para superarlo en un breve espacio de tiempo.
¿Ves qué bien? Se puede superar. Pero claro, yo también me pregunto si sirve tomar medicación para reducir la ansiedad antes o durante un vuelo o para dormir. Incluso recurrir al alcohol para relajarse antes de volar, que eso lo hace mucha gente. Vamos a ver qué nos dice Perico.
Sirve, yo estoy a favor de lo que digan los médicos. Si tu médico te dice que la tomes y te da una dosis, pues tómala. Yo creo que tampoco la idea es anestesiar la experiencia, pero bueno, yo creo que al final los medicamentos están ahí, los terapeutas lo indican cuando es necesario. Lo ideal sería no. Pero oye, adelante si el médico lo dice. Hay gente que a lo mejor se toma unas cuantas cervezas o vinos o copas en el aeropuerto para ya subir. Esto no es recomendable porque luego depende de la dosis de cada uno, pero es verdad que lo que tienen que tener en cuenta es que arriba el efecto es mucho mayor. Entonces hay gente que se le va la mano y cuando suben el efecto se duplica o triplica. Entonces es cuando vienen los problemas de comportamiento de algunas personas o problemas de orden en cabina y la cosa ya tiene otro cáliz.
O sea, alcohol no, porque el globo ahí arriba es mucho mayor y nos podemos poner más contentos de la cuenta.
Claro, efectivamente.
Y fíjate, una pregunta más. ¿Qué ejercicios prácticos podemos hacer antes de subir al avión, incluso durante el vuelo?
Prácticos, cualquier tipo de respiración es muy importante, o algo que te devuelva al presente es relativamente fácil de aprender. Yo siempre digo que aquí al final, a la hora de superar un reto, no es solo el hecho de superar el reto, sino la persona en la que te tienes que convertir para superarlo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de aprender técnicas prácticas para controlar tu ansiedad, si puedes aprender a cuestionar tus creencias limitantes, si puedes aprender a parar una rumia, todas estas habilidades luego te las puedes llevar a otras facetas de la vida y enfrentar la vida y sus desafíos con otra perspectiva.
Claro, porque no deja de ser ansiedad. Entonces, una vez que sepas a controlar tu ansiedad, pues da lo mismo que sea dentro de un avión o en cualquier otra situación de la vida. Pero en este caso hay personas que dejan de viajar, que renuncian a vacaciones, incluso a oportunidades laborales por miedo a volar. Pero bueno, que el miedo a volar es aprendido y que si nos lo proponemos se puede desaprender, como nos dice Perico. Y muchísima gente lo ha conseguido. En este caso, Perico Durán es comandante de Iberia, 25 años de experiencia, más de 15.000 horas de vuelo, autor del libro Volar sin miedo, y si él lo dice, Pulpo, yo me lo creo.
Hombre, yo también me lo creo, lógicamente, tiene mucha experiencia. O sea, 25 años de experiencia son muchos años, ¿eh?
Claro, y son miles de horas de vuelo, y él conoce muy bien el avión, y fíjate las cosas tan interesantes que nos ha contado. Y con eso nos quedamos, que el miedo a volar se puede entender, manejar y superar.
Desde luego que sí, pues volando voy, volando vengo,
volando
Rosa
vengo,
Rosado.
Y por el camino me entretengo.
Me entretengo. Claro que sí. Rosita, un beso, mil gracias.
Adiós, ponedores. Adiós, Pulpo, a mis brazos. Adiós, 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 adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Bueno, pues a mí la verdad que me pasaba. Yo dormía mal y al día siguiente la vida pesaba el doble. Te lo tengo que decir, ya me conoces. Y con nuestros horarios ponedores, pues eso no nos lo podemos permitir. Y por eso yo hago combo. Ahora día por la mañana para arrancar con energía y foco. Y ahora noche, 20 minutos antes de acostarme, para ayudarme, bueno, pues a desconectar y sobre todo lograr un sueño reparador. Sin química, con plantas bien combinadas, un laboratorio español de éxito contrastado y sobre todo con aval científico. Yo lo tomo y por eso yo lo recomiendo a mi audiencia, a los ponedores de calles. Lo puedes pedir en www.ahoralife.com, sin H intercalada. Puedes buscarlo a través de Google, por ejemplo, lo que toma el pulpo para dormir directamente te lleva a esta página web para que hagas el pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos de mi parte. Y recuerda, lo que toma el pulpo para dormir es ahora día, ahora noche y a reparar el sueño. Estamos en COPE, gracias por seguir con nosotros. Mira, vamos a hablar de agricultura. Ya sabes que la agricultura es una actividad clave para la vida humana, lo lleva siendo desde los inicios de la historia. Y durante estos milenios siempre digamos que se ha enfrentado a los mismos enemigos. Uno de los más peligrosos y antiguos son las sequías. Este problema, de hecho, pues solo ha empeorado con los años debido al calentamiento global. Y yo me pregunto, y lo hago aquí públicamente en este programa, ¿cómo combatir las sequías cuando cada vez son más comunes? Bueno, pues hay tres investigadores españoles que tal vez pues hayan dado en el clavo. Ellos son Dariana Dávila, no Velázquez, es más bien Velázquez, Manuel Pulido y también Héctor Macián. Héctor Macián ha contestado a nuestra llamada, más que nada porque ha dicho, oye Pulpo, yo quiero contarlo en la radio, porque además Héctor es una persona que ha contribuido pues para desarrollar un sistema con inteligencia artificial capaz de predecir sequías 6 meses antes de que lleguen. Pues Héctor está aquí como un valiente poniendo las calles. Héctor, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. Es que te lo digo, lo de los valientes, porque es que es muy complejo que alguien te diga, sí, vale, yo me apunto. O sea, Héctor, eres un valiente, eres un ponedor.
Bueno, se hace lo que se puede, ¿no?
Qué bien.
A ver. ¿Qué?
Me entero que existen varios índices para predecir sequías, pero pocos son tan precisos, ¿no? De eso no hay mucha precisión. Explícanos un poco la manera muy simplificada que habéis hecho de cómo funciona vuestro sistema.
Bueno, básicamente lo que hace es calcular índices de sequía, ¿no? Que son ya conocidos, ¿no? De hecho, como decías, ¿no? Hay muchos índices. Lo que hace es calcular esos índices con anticipación, es decir, hasta 6 meses, utilizando predicciones meteorológicas, que son hasta 6 meses, que también existen, ¿vale? No son las que habitualmente salen en los medios, ¿de acuerdo? Pero existen también, además, esas predicciones a 10, 15 días, 7, ¿no? Por lo que salen en los telediarios, que son 2 días o 3, pues además hay predicciones a 7 meses, ¿no? Esas predicciones, obviamente, conforme va pasando el tiempo, son menos precisas, pero los índices tienen una particularidad, y es que lo que hacen es sintetizar toda esa información y la adaptan al propósito que tú quieres. Es decir, a 7 meses no se puede saber exactamente cuándo va a llover, cuánto va a llover, pero sí que se puede saber si va a llover más o menos de lo normal. Eso es una variable más predecible y eso es lo que hacen los índices. Es decir, extraen la información relevante y de ahí que podamos aplicarlos para predecir las sequías.
Sí, vamos, que son como lo importante de todo esto es que son medidores muy, muy fiables. ¿Los resultados que ha tenido esta investigación, Héctor, cuáles han sido?
No, pues los resultados es que tiene alta fiabilidad esa predicción. Es decir, los índices de sequía que hemos analizado, ¿no? Pues hasta 6 meses ofrecen información válida de, pues si en los próximos meses va a llover más o menos de lo normal y también da una idea, una estimación de cuánto se va a desviar de lo normal, ¿no? Es decir, cuánto más o menos pues va a entrar por lluvia y eso permite pues un mayor tiempo de anticipación, ¿no? No es lo mismo saber que va a pasar algo con pocas horas, con pocos minutos, que saberlo varios días antes. La gente no reacciona igual.
Yeah. Fíjate que ha habido un montón de métodos y bueno, la verdad que no han brillado muchos de ellos, ¿no? Sin embargo, vuestro método, no sé, está funcionando, ¿no? Cuéntale a la audiencia las ventajas que tiene vuestro método frente a otros, por favor.
Bueno, el método de inteligencia artificial, ¿vale? Lo bueno que tiene, pues es que permite, es muy eficiente a la hora de reproducir cosas. Vale, es decir, no es la inteligencia artificial, no es solo el ChatGPT, ¿no? Sino que también pues es poder reproducir con fiabilidad un fenómeno, aunque no sepas exactamente, ¿no? Cómo funciona. Es decir, tú le das, es como mimetizar.
Sí.
¿Vale? Es decir, tú tienes una serie, algo que quieres reproducir, tienes otra serie que se ajusta más o menos, ¿vale? Otra variable, y lo que hace la inteligencia artificial es que a partir de una te crea como una réplica de la otra, por así decirlo.
Uh-huh.
La inteligencia artificial es muy eficiente haciendo eso y el resultado es que el producto pues tiene una calidad pues mayor a la que tendrías con otros métodos que pues son los más utilizados, como los estadísticos, las regresiones o métodos similares.
Ya. Yeah. Claro, yo quiero contarle a la audiencia que este estudio, lo habéis hecho en una región muy concreta, ¿no? Que es la demarcación hidrográfica del Júcar, en Valencia.
Sí.
¿Por qué habéis elegido esta zona?
Bueno, pues en primer lugar, como dices, ¿no? Pues es una región de interés,
sí.
¿Vale? Porque es una región mediterránea que está expuesta a sequías muy fuertes.
Exacto.
Además, también, pues hay un trasfondo sentimental, ¿no? Porque es donde vivimos, ¿no? Y en algunos casos donde hemos crecido, ¿vale? Y luego también hay una parte monetaria que está financiado por la Generalitat Valenciana con un proyecto de investigación del más alto nivel que se llama el programa Prometeo y pues está en el marco de ese proyecto pues que lidera Manuel Pulido, que está comentado también,
sí.
y el profesor Félix Francés, ambos de la Universidad Politécnica. Wow. Y esas son las tres razones por las cuales hemos elegido esta zona.
Qué bueno, porque ese estudio, como hablábamos, demarcación hidrográfica del Júcar en Valencia, pero claro, estarán diciendo ahora muchos ponedores de otras demarcaciones. Y esto se podría extrapolar a otras regiones, porque claro, también quieren que se estudien en sus zonas.
Sí, esto de hecho se puede replicar sin ningún tipo de problema, es decir, y es algo que queríamos hacer en el trabajo, ¿no? Algo que fuera replicable. Y por eso lo que utilizamos son fuentes de datos globales. Es decir, no es que se pueda replicar a otras zonas de España, se puede replicar a cualquier zona del mundo.
Guay, impresionante. Habrá más de una persona o algún ponedor que esté ahora mismo escuchando el programa y dirá, pero bueno, ¿y por qué es tan necesario eso de predecir las sequías con fiabilidad? Bueno, es que yo creo que es el origen de todo, ¿no? Saber cómo te tienes que enfrentar a lo que te vaya a venir, ¿no?
Claro, por supuesto. Sí. A ver, las sequías llevan ocurriendo, pues como has dicho antes, ¿no? Pues toda la vida, ¿no?
Toda la vida.
Desde el Neolítico, desde que empezamos a regar, ¿no? Y claro, cuanto más anticipación, mejores decisiones puedes tomar, ¿no? Pues ha habido casos que en el pasado, pues que ha habido que llevar agua en barco, ¿no? A poblaciones porque no había abastecimiento.
Sí.
Esto a lo mejor con una predicción de varios meses vista se hubiera dicho, oye, pues podemos hacer algún pozo o podemos poner en marcha alguna instalación para que nos alivie la sequía y no tener que recurrir a la medida que es más cara, que es tráiganme agua en barco. Pues eso, por poner un ejemplo, bro. Claro. Esto, pues muchísimos más.
Luego, además, fíjate, acabas de hablar del Neolítico, y estamos hablando del cambio climático, con lo cual entiendo que desde aquella época ya había pues cosas anormales en el cambio, en el clima, digamos, ¿no? Pero yo creo que ahora el cambio climático sí que ha agravado las sequías, ¿no? ¿Ha empeorado también como se predicen o no?
Sí, eso es lo que nos muestran, ¿vale?, las predicciones de cambio climático y también lo que podemos ver de las últimas décadas. Es decir, cada vez hay sequías más fuertes.
Sí.
Y bueno, pues aparte de esa tendencia que llueva menos, ¿no?, tiende a llover menos y llover peor. Es decir, se concentra más tanto las inundaciones, ¿no?, o los eventos de alta precipitación que pueden causar inundaciones, y también se agravan pues aquellos periodos donde no llueve, que son las sequías.
Impresionante. ¿Cómo habéis conseguido los recursos para obtener esta IA, esta inteligencia artificial? Porque esto no sé si se ha creado desde cero o ya partíais con información.
No, la inteligencia artificial pues es una metodología bastante que tiene muchísimos años, que se desarrolló. De hecho, los primeros estudios son de los 70 y aplicaciones prácticas de los 70, y se llama lógica difusa, y es una metodología que llevamos trabajando desde antes que el público oyera hablar de inteligencia artificial. Desde hace 15 años ya este algoritmo ya existía, pero claro, la gente no sabía lo que era inteligencia artificial. Y de hecho nosotros no lo llamábamos tampoco inteligencia artificial.
¡Buah! ¡Qué pasada! ¿Cómo lo llamabais? ¿Cómo frotabais las manos? Es decir, esto es una fuente de información.
No, era lógica difusa, y lo bueno que simplemente lo llamamos así. Y lo bueno es que con poca información pues puedes sacar cosas muy muy interesantes, que en el caso de la meteorología pues hay bastante información, pero hay otros procesos, otras cosas donde la información es menor y sigue funcionando bastante bien.
Luego, otra cosa que me parece muy curiosa y que sí que me gustaría comentar aquí en el programa, resulta que usar la inteligencia artificial, Héctor, consume agua para enfriar los servidores, algo que tiene que ver con las sequías también. Yo no sé si os habéis planteado si las ventajas de usarla superan a sus desventajas en este caso. ¿Lo habéis estudiado?
Sí, claro que lo hemos estudiado. En este caso es que este algoritmo particular, ¿vale?, que es un algoritmo particular nuestro, ¿vale?, no tiene nada que ver con la IA generativa, que se llama, que es ChatGPT, no utiliza muchos datos. Entonces, no hace falta mucho tiempo de computación. De hecho, el tiempo de computación es el mismo que con cualquier metodología convencional. Entonces, desde ese punto de vista, no estamos empeorando. Es decir, al revés, estamos, incluso en algunos casos estamos mejorando, porque con el mismo uso de energía pues tenemos más un cálculo mejor.
Me imagino que estaréis contento con lo que estáis consiguiendo, ¿no? Me imagino, porque las cosas pintan muy bien.
Pues sí, hemos visto que ha funcionado muy bien los algoritmos, ¿no? Porque no solo lo vemos con el pasado, ¿no?, sino que también lo comprobamos con los boletines que van sacando cada mes de la evolución de la sequía, y más o menos coinciden. Desde ese punto estamos muy satisfechos.
Claro.
Y estamos siguiendo también a incorporar pues una predicción de más índices de sequía. Es decir, no solo estos basados en meteorología, sino también algunos en caudales y también en la parte agrícola directamente, necesidades desde de riego y estrés hídrico.
Buah, desde luego que es una pasada. Yo no sé, Héctor, ¿qué opinas si ves que esto es viable, que este estudio, digamos, pues se aplique de manera más amplia en nuestro país, en España? ¿Tú crees que esto se va a generalizar?
A ver, es muy difícil predecir el futuro, ¿no? Aunque hemos visto Sí. Pues al final, cuando un fenómeno se agrava, pues va siendo más importante afrontarlo. Las sequías van a ir a peor, están yendo ya a peor, y eso pues abre puertas para aplicar herramientas como la que hemos hecho en el resto del territorio español, y lo que decía antes, hasta a nivel global. De hecho, por eso lo hemos hecho así también. No nos interesaba un traje que solo pudiéramos usar nosotros. La idea sería que esto fuera replicable, pues para que cualquiera se pueda beneficiar, ¿no? Y además con un coste relativamente bajo. Además son productos que se ofrecen de forma gratuita.
Qué interesante, Héctor. Pues esperemos que este avance ayude a que cada vez podamos controlar más este problema de las sequías, porque luego viene el tío Paco con las rebajas, y si ya vamos haciendo bien las cosas y con tiempo, como proponéis vosotros, esto nos puede venir muy bien a todos. Héctor Macián, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, ha estado aquí poniendo las calles con nosotros. Héctor, muchísimas gracias por poner las calles.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazote, que vaya bien, y gracias por cuidarnos a todos, porque al final lo que hacéis es todo esto por los demás.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca.
nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar con solo volar. Siete mares he surcado, siete mares color azul. Yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo va cruzando, por el cielo color azul, un avión que vuela alto, 10,000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo es cuestión de un segundo. Basta con desearlo y podrás recorrer todo el...
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Pollo marinado por 3,49 ahorras un 20%. Y con Lidl Plus café natural molido por 1,99 ahorras un 20%. No aplica en Canarias. Lidl, vale la pena.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra,
cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, sí, sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti, a ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
Gran actor. Gran luchador. Gran gobernador. Todo lo que acaba en or le viene al pelo. Ejecutor. Y Conan, el destructor. Dos de Schwarzenegger. El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Editorial.
Capital.
Cadena COPE.
En el tradicional mensaje Urbi et Orbi, el Papa ha pedido que callen las armas y que cambien los corazones en referencia a tantos conflictos como asolan el mundo y particularmente a la situación que se está viviendo en Oriente Medio con la crisis desatada en Irán y que tiene en vilo al mundo entero. León XIV ha convocado una vigilia de oración por la paz para el próximo 11 de abril y ha pedido de forma directa a quienes empuñan las armas que las depongan y que